Bien, en primer lugar, queremos, los que nos hemos ido y hemos regresado, pues dar gracias al Señor porque nos sentimos muy bendecidos cuando estamos con nuestros hermanos, con la congregación del Señor, sabiendo que somos uno. Estemos aquí o allá, estamos unidos. El IED está en cada uno de los que realmente le ha entregado su vida. Es una maravilla poder vivirlo, poder sentir esa unión vital que hay entre nosotros, estemos donde estemos. Y que, como os he dicho, pues también nosotros nos reuníamos a la vez que os reuníais aquí y alabábamos al Señor a la vez que también lo alabábais aquí. Y es algo unánime que surge del corazón de los que realmente hemos recibido su gracia y su misericordia. Y todo lo que hemos vivido han sido experiencias hermosas en las cuales el Señor nos ha estado hablando. Y de forma más concreta, precisamente la lectura de esta semana, porque el Señor es el que también ordenó este tiempo que hemos estado fuera, en el tiempo de la lectura. Yo no lo sabía, pero él lo había ordenado. Así que ha sido tan hermoso poder estar este tiempo leyendo, meditando, pidiéndole al Señor, preparando esto que el Señor nos habla y nos ha hablado en este libro de Job, que es un libro que cuando hablé con Oswen, que me llamó, estaba leyendo Job y me dijo qué grande, qué hermoso es este libro, que cómo habla el Señor. Y dije, sí, del todo, es un libro que deberíamos leer bastante, más veces, y darnos cuenta de lo mucho que el Señor nos ha querido mostrar en ese libro. Y si lo hiciéramos más veces, la luz del Señor iría alumbrando muchas cosas que no vemos en nuestro diario vivir, en las cosas que nos van aconteciendo. Así que vamos a ver algo de lo mucho, mucho que hay en el libro de Job. Ya se ha compartido algo. El tiempo en el que vivió Job tiene que encuadrarse en la temprana época de los patriarcas, patriarcal. Job ofreció sacrificios como los patriarcas y nos dice que en el capítulo 1:5 dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite de sus hijos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Ahora, una comparación con Génesis 22 y versículo 33, solo para ver cómo era la misma forma, ¿no?, en que hacían las cosas en ese tiempo. Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y vemos que Abraham ofreció ese carnero en holocausto, y cómo Job ofrecía sacrificios también por sus hijos. Ofrecía holocaustos, ¿verdad? Job no conocía el pacto abrahámico, no conocía la ley de Moisés, porque era muy anterior. Vivió muchos años, su longevidad lo sitúa incluso antes de Abraham. Tendría 40 o más años cuando empezó su prueba. Había engendrado 10 hijos y ya eran mayores. Y en el capítulo 42 de Job nos dice, versículo 16, después de esto vivió Job 140 años, después de esto, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y en Génesis 25:7 nos dice, lo digo simplemente, se puede comprobar, pero bueno, para no alargar. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Así que después de todo lo que le pasó a Job, vivió 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Bueno, su hacienda era estimada en ganado y en siervos. En el capítulo 1 de Job, versículo 3, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que tenemos cómo nos describe su hacienda en la terminología de entonces. Y en Job 42, versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 juntas de bueyes y 1.000 asnas. Solo esto es para ver cómo se medía entonces la riqueza de un hombre, ¿verdad? La situación económica de un hombre. Y en Génesis 12 y versículo 16, tampoco hace falta buscarlo porque es corto y lo leo, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Eso es para ver cómo es más o menos la terminología en que se expresa. Es muy parecida el tiempo de Abraham y el tiempo de Job, ¿verdad? Otra cosa también es que la palabra quesitas aparece como unidad de moneda, como en las narraciones patriarcales. En Job 42 y versículo 11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, que es una quesita, y un anillo de oro. En Génesis 33, 19, dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 quesitas. Así que, como son idénticas las palabras que se utilizan en el tiempo antiguo de los patriarcas y en el tiempo de Job. Job es mencionado en Ezequiel 14 y 14, 20 y en Santiago 5 y 11. Bueno, ahora el mensaje de Job. Esto es un poquito para encuadrarlo. ¿En qué tiempo vivió y por qué se tienen estas referencias que nos dan certeza de que fue en ese tiempo tan antiguo, ¿verdad? Job era un hombre con un alto nivel moral y ético, estando por encima de todos los habitantes de la tierra en su tiempo. Lo hemos visto porque se ha leído también el propio testimonio de Dios. Dios levantó a Job y nos lo pone como ejemplo para nosotros. Esta es una de las cosas que se entiende poco, que Job es un ejemplo para nosotros y que es, de verdad, leyéndolo y viendo cómo Dios obró en él y cómo él tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar para que Dios cumpliera su propósito en él, aprendemos de Dios y aprendemos de cómo Dios obra también con nosotros. Difícilmente se puede llegar a un nivel tan alto como el que Job alcanzó. Su historial, el registro de su currículum vitae en su propia conciencia, le impedía el verdadero conocimiento de Dios. Y este es el tema importante, ¿verdad? Job tenía un nivel ético, un nivel moral, un nivel de conducta superior a todos los hombres en su tiempo. Y claro, eso era algo que había producido en él un sentido de su propia rectitud, que era cierto, pero que no era lo que Dios demandaba. Era como hombre. Entonces le impedía conocer a Dios esa conciencia de una conducta recta, una conducta limpia, una conducta que quería buscar a Dios, pero esa propia autoconciencia de bien le impedía conocer a Dios. Y por eso Dios tuvo que hacer esa tremenda, tremenda obra para que de verdad pudiera conocerle. Ahora, sus propios razonamientos habían erigido un armazón rígido de justicia antropogénica, es decir, generada por el hombre, y de lógica racionalista que atribuía a Dios y le impedía abrir su corazón al verdadero conocimiento de Dios, que es el único justo, y sin cuyo conocimiento no hay salvación, ni bien, ni felicidad posible para el hombre, aún para el más longevo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios había llamado a Job siervo suyo. Cuando le habla a Satanás, es considerado a mi siervo Job. Y deseaba, Dios deseaba el bien y la felicidad suprema para él, pero Job no le conocía y su propia dotación y comportamiento bloqueaba ese deseo de Dios. En realidad, cualquier grado de dotación que el hombre o la mujer haya recibido supone un peligro para él o para ella que tiende a alejarle de la búsqueda y el temor de Dios y a levantar diques de amor propio que impide que reciban con conciencia los torrentes de la grandeza, la justicia, la santidad de Dios y de la necesidad de ellos y del llamado del Señor en su palabra y por su palabra. Cualquier dotación intelectual reconocida encumbra el amor propio y provoca ofertas del sistema movido por el príncipe de este mundo a buscar la vanagloria de la vida. Entonces, para que aprendamos, si no aprendemos esto, poco podemos aprender, porque solamente vemos una historia que le pasó, cosas que le pasaron a Job, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, si la dotación, ya sigo con lo que estaba exponiendo, si la dotación es física, sea de belleza o de fuerza, en cuanto es reconocida por los demás y asumida por el que la posee, esta dotación desata la necesidad de exhibirla. Aparte de los ídolos del deporte arrastrando tras sí a masas ignorantes y enfervorizadas, cualquier atractivo en una mujer la hace esclava de mostrarlo, quedando sorda a la voz de Dios llamándola a negarse, a ver su pecado y a entregarse a él. Esa es la continua película que puede ser vista en las poblaciones y en las calles hoy, y claro, por supuesto, en las que están tan dotadas y les han hecho tantas ofertas que continuamente salen por las televisiones y por las películas y por los, y todas estas cosas, ¿verdad? Esa es la continua película que puede ser vista en las poblaciones y en las calles hoy. Pobres mujeres engañadas con algún atractivo, exhibiéndolo, mostrándolo con descaro impúdico y pagándose de ese atractivo que provoca los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como nos dice la primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Si la dotación es la coherencia, la prudencia, la honestidad, el sentido de justicia, la inclinación a las buenas obras, a la filantropía y al temor, entre comillas, de Dios, una persona puede erigirse en fiscal e instructor de la letra de la palabra de Dios, en este tiempo, por supuesto, pudiendo llegar a ser sepulcro blanqueado, como nos llamó el Señor Jesús, como los fariseos, que pretendiendo tener luz y exhibiendo conocimiento, entierran el espíritu de los profetas, haciendo muerta la letra de sus escritos. El mismo Señor Jesús lo estableció y lo declaró esto, ¿verdad? Hoy tenemos la cristiandad apóstata, sin conocimiento de Dios, sin vida, y aprovechándose de su mediana dotación, atraen tras ellos a las almas sencillas e ignorantes, usando versículos de la palabra de Dios y atribuyéndose unción y autoridad delegada por el Señor. El único hombre conforme en todo al corazón de Dios se declara manso y humilde de corazón, Mateo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Su discípulo y apóstol Pablo se goza y se gloría en sus debilidades y se cuenta por crucificado al mundo y al mundo a él en la cruz del Señor Jesús, la segunda a los Corintios 12, 10 y Gálatas 6, 14. Así que Dios tiene que hacer un enorme trabajo para dar al hombre dotado la luz que necesita para que vea su engaño, su impotencia para agradar a Dios, su estado de pecado y su condición de reo bajo el juicio y la sentencia de Dios. Esa labor de Dios ha de llevar al hombre al arrepentimiento, al aborrecimiento de sí mismo y a recibir por gracia y en la fe el amor de Dios, el perdón de sus pecados por la obra de la justicia de Dios, la salvación y la vida eterna. De ese modo, con la muy alta dotación de Job, testificada por Dios mismo, Dios en su infinita sabiduría, en su soberanía y poder absolutos y en su justicia y amor, diseñó la manera necesaria y eficaz para abrir los ojos de Job, de manera que pudiera quitar los ojos de su propia justicia, conocer verdaderamente a Dios y ser salvo. Todo cuando nos introduce la palabra de Dios a Job, Job no era salvo, sin embargo Dios le llama siervo suyo. Vemos como el propósito eterno de Dios estaba ya funcionando para que él pudiera llegar a ser siervo. Y el siervo tiene que ser por elección voluntaria personal, ¿verdad? En el libro de Job, Satanás se presenta delante de Dios con los hijos de Dios entre ellos. Dios nos da testimonio de la muy alta dotación que él, que Dios dio a Satanás, en su creación llamándole querubín protector. Si vamos a Ezequiel capítulo 28... Si nos movemos un poco, Ezequiel capítulo 28 y versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es el testimonio que nos da Dios hablando al mismo Satanás, ¿verdad? Así que Dios ha creado muchas criaturas y muchas criaturas personales, los hombres y también ángeles, ¿verdad? Y aquí tenemos un ángel, un querubín protector de un gran nivel, con una dotación tan extraordinaria como Dios mismo testifica que él le dio. Pero después la persona tiene que elegir. Así que Satanás eligió rebelarse contra Dios. Ahora, Dios está tratando con Job. Es un hombre, es una persona, y también tiene que elegir. Y también tiene alta dotación. Por supuesto, no del nivel de Satanás, pero como un hombre tiene alta dotación. Por eso puede llevar una conducta recta, humilde, y de temor de Dios según el nivel y el criterio de los hombres. Pero no conoce a Dios, ¿verdad? Así que no es sino hasta la entrega del Señor Jesús de Nazaret en la cruz que Satanás fue echado fuera de su principado en este mundo para con todos los creyentes nacidos de nuevo, nacidos de Dios, en la misma naturaleza de Dios. Así que en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31, Juan 12, 31, El Señor Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En Colosenses 2 también nos habla de cómo ha sido, cómo ha obrado Dios para con nosotros. Colosenses 2, versículo 13. Por supuesto que muchos conocemos estos versículos, pero ahora se trata de verlos en la luz de lo que Dios nos está enseñando en el libro y en la vida de Job. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hemos visto el poder de Satanás y que era el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y hemos visto como el Señor dijo que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí nos dice que despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos, exhibiéndolos en ese triunfo en la cruz. Ahora, en el tiempo de Job, Dios no rechaza a Satanás ni le impide presentarse ante él junto con los ángeles fieles, llamados aquí hijos de Dios. Dios se dirige a él simplemente preguntándole, ¿de dónde vienes? A lo que Satanás le respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios toma entonces la iniciativa de hablarle de su siervo Job. Es tan hermoso darnos cuenta, ¿verdad? Cuando Dios llama a un hombre siervo, es que es siervo. Pero Job todavía no estaba en ese nivel, ¿verdad? Tenía que entrar en ese nivel. A lo que Satanás, bueno, como se ha compartido ya en el capítulo 1, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A lo que Satanás le responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La palabra de Dios llama al diablo el acusador de los hermanos. Así que es uno de los propósitos que tiene es acusar a los que son llamados por Dios, ¿verdad? Y ahora esto es lo que estaba haciendo, pero el Señor lo sabía, ¿verdad? Así que aquí Dios nos da a conocer su total, absoluta e insondable soberanía. Dios tiene la eternidad delante de él. Él sabía lo que iba a responder y lo que iba a hacer Satanás. Así que él quiso instrumentalizar la maldad de Satanás y el poder que él mismo le había conferido al crearlo para tratar a Job de manera que fuese librado de su visión egocéntrica y de su desconocimiento de Dios. Los amigos que compartían con Job el mismo conocimiento, entre comillas, teológico, de causa y efecto, son usados también por el Señor para esa tremenda obra de alumbrar el corazón de Job y llevarle a la justicia y salvación que solo en Dios podía hallar, de manera que, naciendo de nuevo, eligiera ser su siervo. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4, versículo 11, Hechos 4, 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es claro que todo esto está escrito para nuestra enseñanza y para que veamos la mano gloriosa y buena de Dios en todas las pruebas, dificultades, enfermedades y ataques que tengamos que vivir, para que Él cumpla su maravilloso, eterno, poderoso y firme propósito en nosotros de conformarnos a Cristo y de que llevemos mucho fruto para su gloria por la eternidad en su casa con todos los redimidos. Así que en Romanos 11:33 dice, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Este versículo, Romanos 11, 33. Así que, ¿cuán maravilloso y admirable es Cristo? ¿Cuán singular y único? ¿Cuán inmenso es el amor de Dios? ¿Cuán firme y fiel es su propósito? ¿Cuán sabio, santo, bueno, soberano y absoluto es nuestro Dios? ¿Cuánto cuesta conformar un alma a Él? ¿Cómo instrumentaliza aún la maldad de Satanás para obrar su propósito de bondad, el bien supremo de sus hijos? Ahora, ¿por qué vienen las pruebas? ¿Cómo es que las desgracias más fuertes vienen a veces a aquel que es más temeroso de Dios? ¿Por qué su conducta temerosa y apartada del mal, su perfección y rectitud no le garantiza bienestar, prosperidad y protección total de todo sufrimiento en este mundo? ¿A qué fin el creyente genuino y fervoroso es conducido a situaciones en las que el mal le envuelve completamente y la circunstancia aparece sin posible salida, como estableciendo de manera plena, arrolladora e imbatible el triunfo del mal? ¿Cómo puede esa marea aparecer como un trenzado en el que todo, economía, afecto, relaciones, salud, se confabulan, obrando sinérgicamente de tal manera y con tanta aparente solidez y contundente, entre comillas, evidencia, que la imagen del creyente fiel es hecha a aparecer de forma clara e indudable, para la mente racional coherente con las nociones teológicas de su tiempo, como objeto de las desgracias consecuentes a sus ocultos e inconfesables pecados, a su hipocresía con la que ha tratado de cubrir su impiedad e injusticia hedionda e infecciosa. Una situación o condición sostenida o creciente y sostenida de prueba puede ser astuta y sagazmente trazada y orquestada por Satanás para llevar al creyente al encontronazo o colisión de todos sus sistemas lógicos de retroalimentación, es decir, de autoanálisis, de sincero, su autoanálisis sincero de currículum moral, vía causa-efecto, al objeto de minar la fe al creyente, llevándole a una miserable condición de duda respecto al nombre, a la naturaleza, carácter y propósito de Dios, ya que por ser creyente, éste no duda de su existencia y poder en su experiencia real y producir el colapso de ésta con el consiguiente naufragio del alma o estancamiento, enrarecimiento del crecimiento, de la confianza y la dependencia de y el abandono a Dios y la subsecuente pérdida de intimidad con Él y de deleite en Él. Bueno, en la 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Romanos 15, mi versículo 4, Romanos 15, 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora Dios nos muestra y nos enseña en Job que el poder y la soberanía absolutos en el universo de la historia son exclusivamente suyos, de Dios. Que cuando las pruebas o baterías de pruebas asaltan al creyente, han sido autorizadas por Él, incluido el poder necesario para producirlas. Que su sabiduría es tan suprema e infinita que instrumentaliza las perversas y homicidas estrategias y acciones de una criatura personal suya, Satanás, para el cumplimiento de sus maravillosos propósitos de justicia, bien y amor en sus hijos. Que la prueba, el conjunto de pruebas y su persistente duración eran necesarias para el cumplimiento del maravilloso e inefable propósito de bendición personal de Dios a esa criatura suya concreta. Que el control absoluto es suyo en cada tramo e instante de la prueba, por lo que el final de crecimiento, bendición, bien y felicidad supremos del creyente están asegurados. Que el creyente puede así abandonarse totalmente en fe desnuda a Dios, entrando en una nueva y más profunda intimidad con Él, santa, libre de toda información ajena a Dios mismo en Cristo. Ahora, Job estaba totalmente convencido de y complacido con su total fe, conocimiento y confianza en Dios. En el clima de las pruebas, Job no maldice ni acusa directa y personalmente a Dios, pero empieza maldiciendo el día que nació. Lo recordamos, ¿no? En el capítulo 3 de Job. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Bueno, él está maldiciendo el día que nació, no está diciendo nada contra Dios. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí en los pechos para que mamase? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los que, de ánimo amargado? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Job capítulo 10, versículo 18 dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Ahora, duda implícita de la soberanía, bondad, trazado y control totales de su persona, existencia, camino y por ende del propósito y finalidad última para él por parte de Dios. Ya tenía esa duda, ¿verdad? Los amigos de Job tienen el mismo sustrato teológico. Al no tratarse de ellos, cada uno es desbordado por la desgracia de Job, y al no tener el testimonio interno de la conciencia de éste, las coordenadas de la noción de ellos, de Dios y de la justicia, les llevan indefectiblemente a la conclusión de la evidencia de la culpabilidad de Job. Ellos representan, ellos encarnan la misma estructura conceptual que en Job choca con el registro íntimo de su memoria y su conciencia. Job tiene esa misma estructura, tiene esa misma construcción teológica, entonces él está recibiendo el testimonio de su conciencia, pues yo he hecho esto, esto es conforme a la verdad, y yo he hecho esto, es conforme a la verdad, no hice esto que sería contra la verdad, he llevado una vida recta, dice Job, ¿verdad? Pero está simplemente recurriendo y esa cáscara del conocimiento que él tenía de Dios, que no era el conocimiento de Dios, sino el que él se había construido como sus amigos, y entonces cada cosa, él dirigía su pregunta a ese sistema y el sistema le respondía, has hecho bien, has sido recto, ¿verdad? Has sido temeroso de Dios, ¿verdad? Pero era su propio sistema, no era Dios el que le respondía. Lo vemos, ¿no? En el capítulo 26 de Job, versículo 6, el sol está descubierto delante de él y el abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder que él no puede comprender. Así que Job piensa, detecta majestad, altura, infinitud, inaccesibilidad para la mente del hombre y a la vez referencia y sello. En Romanos 1 y versículo 20, Romanos 1 versículo 20, nos dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Job 27, capítulo 1. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ahora los argumentos de sus amigos son los mismos razonamientos de Job, que en él se enfrentan al testimonio de su propia conciencia, pero no en ellos, ¿verdad? De ahí Job va recorriendo todos los registros en la galería de sus conocimientos teológicos, examinándolos y examinándose conforme a ellos a la luz de su experiencia actual y de sus observaciones e interacciones con ellos en sus experiencias pasadas. Se muestra ahí que cubiertas bajo el manto de la fe, habían en su corazón zonas de controversia y duda y de desconocimiento de Dios. En medio de todas las reflexiones pragmáticas almacenadas en su memoria, surgen manifestaciones, expresiones de fe genuina que rompen y se salen de la bóveda de esa construcción lógica, analítica, racionalista que él había hecho. Finalmente desemboca en la base conocimiento de su edificio que resulta ser de justicia propia. El autorregistro de su vida, elecciones, palabras y acciones pasadas conformes a y aprobadas por su entorno social y por la fervorosa sinceridad de su propia conciencia recta, temerosa de Dios y apartada del mal. El conflicto es irreductible e irresoluble. El andamiaje teológico propio homologa, aprueba y sostiene la rectitud de la conciencia en la vida, en las elecciones, en las palabras y en las acciones, y se estrella contra la noción de justicia causa-efecto en su sistema teológico al aplicarla a la experiencia presente de la implacable prueba. Dios nos deja ser llevados a situaciones de total asfixia en el mundo, sin salida, respiradero ni esperanza, para que por fe levantemos la cabeza al cielo y respiremos solo allí, en el cielo. Dios deja así que el enemigo haga uso de todos sus recursos y multiplique sus ataques sin tregua, a fin de que no encontremos ni busquemos nada aquí en el mundo ni en nosotros mismos, y lo tengamos y hallemos todo solo en él. Podemos ser probados y tentados por el aparente, permanente y creciente fallo de todos los síntomas de aprobación, de bendición, provecho y éxito que nuestra devoción espera ver, conforme a nuestra actual noción de Dios y al testimonio de nuestra conciencia de sincera entrega, anhelo de servirle y agradarle y de nuestra acorde elección, palabras y obras. Solo un alma con esa entrega, abandono a Dios y conciencia de estar viviendo esa vida puede entender y recibir esta enseñanza de Job. Si no hay esto en personal, entonces uno no puede recibir todo esto, ¿verdad? Pues viene de Dios. Recordemos que Dios mismo da testimonio de él, de Job, como varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Lo tenemos en el capítulo 1, versículo 1, versículo 8, en el capítulo 2, versículo 3. La retroalimentación, es decir, la información, el espejo procedente del exterior, puede darnos un frío desinterés, la táctica del sordomudo o una crítica descalificadora. Los medios para continuar la obra pueden sernos recortados o retirados. La salud puede ser quebrantada y las fuerzas disminuidas, acentuando nuestra impotencia para cumplir responsable, eficaz y ponderablemente la misión. Nuestros íntimos pueden ser envueltos en una atmósfera de desgana, de desmotivación, de apatía. Aquellos a quienes estamos ministrando y que estamos esperando que sean prendidos la llama del fuego del amor del Señor pueden mostrar indiferencia, insensibilidad e inclinación resuelta al mundo y a sus ofertas, a sus propios deseos y proyectos, es decir, inclinación al pecado. Personas que calurosamente han profesado convertirse, que se van alejando y perdiendo todo interés en el Señor. El panorama puede llegar a ser desolador, persistente, de apariencia de creciente pérdida, abocada al irrecuperable fracaso en todo. Como Job, anuncio tras anuncio, información tras información, evidencia real tras evidencia real, entre comillas, puede conducirnos al análisis crítico de esa batería de pruebas desde el registro de nuestra conciencia y conforme al grado o estadio de crecimiento en el que nos hallemos. El objetivo del enemigo es también confundirnos, minar, debilitar nuestra fe y alejarnos de la íntima comunión con nuestro Padre, sacarnos del centro esencial al exterior conceptual. Pero el propósito de Dios es, como con Job, hacernos avanzar en el conocimiento personal de Él, librándonos de todas las muletas de la incredulidad, de la fe, entre comillas, racionalista, introducirnos en su presencia directa, sin soporte o estímulo alguno racional, emocional, de resultados, de probabilidades o mundano. En fe desnuda, con Cristo solo como nuestro todo, ahora y eternamente. En el caso de Job, el final de la prueba y su restauración se dan en este mundo y tiene un límite, el de su experiencia aquí, tras pasar la prueba. Después de la venida de Cristo, de su muerte a este mundo y de su ascensión al cielo y exaltación en el cielo, en lugar de nuestra bendición, emancipación y recompensa está fuera de este mundo, en nuestro hogar con Cristo, en la casa del Padre, y es ilimitado, es eterno. Job y sus amigos forman un sistema teológico. La diferencia es que estos están razonando por deducción, y en Job la deducción entra en conflicto con la inducción, porque tenía el testimonio íntimo, ellos no lo tenían. En cuanto a la deducción, los cuatro coinciden. Los amigos están concluyendo desde la sola información de un sistema teológico cerrado, teórico y racionalmente por los hombres, que han convertido en una carcasa externa referencial sacralizada. Job tiene ese mismo sistema, pero la intensidad y persistencia firme de la prueba le lleva a confrontarlo con el testimonio de su conciencia en su experiencia íntima. De un lado, esa rígida carcasa sacralizada que tan fielmente presentan y defienden sus amigos le encierra en culpabilidad, y de otro, el registro de su conciencia le hace tambalear todo el edificio teológico que en realidad todos ellos comparten. La tendencia natural, la de la naturaleza caída, a cerrar circuitos bajo el techo de su entendimiento, del racionalismo, y buscar acomodo en la costumbre bajo ese techo, mantiene la doctrina de la letra, que al final fragua y se fosiliza en una carcasa muerta que aprisiona al alma en rigidez legalista y exasperante, sin vida. Es decir, en letra, la letra mata, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el sistema así sacralizado se ha convertido en un ídolo y el hombre se mueve en ese ámbito por inercia mecanizada, sin buscar el íntimo contacto con Dios en su experiencia vivencial diaria, se hace necesario quebrar esa carcasa mediante una experiencia íntima existencial aguda que despierte al hombre a la naturaleza de su verdadera necesidad de conocimiento de Dios en y por su total abertura a confianza en, dependencia de y abandono a Dios en espíritu. El hombre nada puede hacer aquí. Es nuestro amante Padre quien mueve las circunstancias para atraer a su Hijo al íntimo, creciente y constante conocimiento viviente de Él en Cristo. El Sarmiento necesita habitar constantemente, ininterrumpidamente en la vida y recibir así su savia para no secarse y perder la vida. El cómo hacer no es sino una andadera, un caminador o un ayo. Un caminador nos enseña y nos sostiene en la postura en la que ha de estar el cuerpo y cómo dar así pasos para poder andar sin el caminador. Una vez cumplido su cometido, el caminador es retirado. No podemos hacernos la idea de una persona de 15 años que sigue sosteniéndose por él y andando con él. Pensemos en el embaramiento y obstáculo que supondría a esa persona la limitación, el encierro para su libre desarrollo, ejercicio y fortalecimiento. La multiplicación de ingenios y dispositivos para adaptar el caminador a la edad de la persona haría que el caminador fuera cada vez más complejo y sofisticado, pero sin dejar nunca libre la persona para andar por sí misma. Al contrario, la haría cada vez más dependiente del caminador. Así era el fariseísmo y así vienen a ser todos los sistemas doctrinales, entre comillas, cristianos cerrados por los hombres. Dios no da sistemas doctrinales cerrados a los hombres. Todo lo que Dios da al hombre está en Cristo. No puede ser recibido ni mantenido aparte de Cristo o sin Cristo. Lo que Dios da es viviente, fresco, latiente y en interacción viva y personal con el alma que Él llama y que le responde plenamente en la fe, siendo unida a Dios, siendo unida por Dios a Él mismo. Sin esa interacción vital con la persona en su experiencia, en cada punto de las coordenadas tiempo-espacio, la vida de la doctrina se pierde y queda solo la letra con su acción letal. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ningún sistema doctrinal puede ser así completo en sí mismo. Pero el hombre no quiere depender existencialmente de Dios. Por eso elabora y ofrece y pide métodos, fórmulas que él pueda manejar y poner en práctica. ¿Recordáis esto? ¿Cómo poner en práctica? ¿Cómo poner en práctica? ¿Verdad? Desde sí mismo y por sí mismo, es decir, how to do, el cómo hacer. Venga, han estado insistiendo en esto, ¿verdad? El cómo hacer. Eso no es más que otra forma de mantenerse independiente de Dios. Así se multiplican los maestros que saben cómo hacer negocio, vendiendo a los cristianos incrédulos, desobedientes, independientes y amantes del mundo, que son los enamorados de la vida, y como ellos mismos se llaman, o ingenuos e inmaduros, y eso es lo más triste e indignante. Sus métodos humanos, caminadores de cómo hacer en X pasos, días o semanas, los bestsellers de Rick Warren, Joel Osteen, estás hecho para algo más. ¿Cómo llegar a ser todo aquello para lo que fuiste creado? Tú puedes tener lo que dices, el yoísmo, el yo declaro. El cristianismo bíblico es cristocéntrico. La Biblia enseña que Cristo es el centro de la Biblia y que el Antiguo Testamento atestigua de él. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo obediente, el postrer Adán, el verdadero Israel y el heredero del trono de David. Y tenemos muchos versículos, ¿verdad? Y que al mismo tiempo es Yahvé, el Señor. Lo tenemos en Juan 8:58, Hechos 2:36. Cristo vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, a recibir la muerte que nosotros merecemos, y resucitó el tercer día declarando victoria sobre la muerte para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en él como Señor y Salvador, sea salvo y tenga vida eterna. En resumen, la idea de yo declaro no es más que la representación de las ideas paganas originalmente conocidas como nuevo pensamiento, que luego popularizaron algunos pastores con el término de pensamiento positivo y próspero. El Cordero de Dios murió como sustituto de todos los que en él crean. Por su parte, ese libro de Yo Declaro es estrictamente antropocéntrico, centrado en el hombre. Todo es acerca de mí, nada acerca de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Expresiones como estas son comunes. Yo declaro que las personas serán buenas conmigo. Este es mi tiempo de brillar. Y llega el punto de decir que el hombre está en control. Yo tengo el control. Benny Hinn, Maldonado, Cash Luna, Rudolf Schuller, etc. Solo Jesús hace verdaderamente libre. Juan 8:38, hay Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre, así que si hijos y libertades seréis verdaderamente libres. Los sistemas teológicos cerrados y los métodos eficaces de los hombres para ponerlos en práctica multiplican las ataduras, atan pesadas cargas a los hombres. El hombre nace esclavo y se forma como esclavo de sus mismas emociones y conceptos y de los del sistema y corriente de su tiempo. Quiere ser y mostrarse a sí mismo y a los demás conforme al modelo que ha elegido ser y ser visto en su peculiar personalidad o estilo dentro de los valores del grupo de moda. A la vez que procura usar su dotación y esfuerzo en sobresalir y deslumbrar en alguno de esos valores, siente pánico al ridículo a ser visto fuera de la corriente del grupo. Los sistemas religiosos no liberan al hombre, sino que le añaden cadenas. La ley dada por Dios ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24-26. El programa del príncipe de la potestad del aire es envolver al hombre en su proyecto de la falsificación de la vida. En el teatro del país de la mentira, todo es un esfuerzo para aparentar la vida con sus valores, realización, felicidad, sentido, justicia, libertad, filantropismo, bondad. Así los conductores del sistema promueven valores estrella por medio de los más dotados a los que presentan como modelos y que todos quieren imitar. Conscientes de que el único mensaje que se comunica es «sé como yo», Los actores, dura y rigurosamente seleccionados, muestran la apariencia de vida en su belleza, en su cuerpo, en su sensualidad, en su elegancia, en inteligencia, capacidad de trabajo, capacidad de comunicación, poder de convocatoria, arte, deporte, descaro y desvergüenza en romper con orgullo toda norma moral, éxito y realización y felicidad. Así el movimiento, la ola de la moda, va elevando y exhibiendo siempre constantemente una pasarela, un escaparate de modelos que despiertan el deseo de ser como ellos y llaman a seguirles, a imitarles. En esa cresta de la ola se va renovando constantemente mediante una lucha sin cuartel, despiadada a muerte. Sobreviven los más aptos y dejan a los anteriores surfistas desbancados, sumergidos en el desagüe y sumidos en la rabia, la amargura, el desespero, la impotencia, la depresión. Tristemente, la cristiandad, amando al mundo y sus deseos, ha caído en una subfranja del mismo teatro cristianizado, sazonado con algunos versículos o descafeinado. Muchos que no tienen la dotación ni el valor para triunfar en el escenario del mundo encuentran un subescenario, una hora más baja sobre la que elevarse en la sencilla cristiandad. Los grandes actores y triunfadores en el mundo se levantan con su propio nombre, en su propio nombre, aunque sea sobre el sustrato de compromisos con espíritus. Los emuladores de la cristiandad, que no tienen la fuerza de aquellos, usan los mismos métodos, pero se levantan usando el nombre de Cristo y atribuyendo su éxito a la unción y al Espíritu Santo. Unos y otros están en compromiso con el príncipe de este mundo y con algún espíritu de sus cohortes y con su amor propio. Así que tenemos a los amigos de Job con una justicia rigurosa, fulminante, retributiva, sin amor, sin gracia. El sufrimiento solo puede ser debido a pecado, maldad presente. Es su consecuencia y la retribución inapelable de Dios. Bueno, todo lo que están diciéndole sus amigos, hay que leerlo, porque si no, pues claro, hay mucho, ¿verdad? Pero es esto, ¿verdad? Así que Job le escala y le es dada percepción de todo el cuadro. En el capítulo 12, respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros, y ¿quién habrá que no pueda decir otro tanto? Versículo 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. En el capítulo 13, versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá que callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Versículo 12. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Capítulo 16, versículo 1. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído estas cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Capítulo 21 y versículo 27. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay en la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda y de las moradas de los impíos? Ahora, Job tiene una fe sin conocimiento personal de Dios. Capítulo 9, versículo 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Así que Job muestra fe sin conocimiento personal de Dios. Muestra rectitud sin conocimiento de Cristo, que era el misterio escondido, no revelado aún. Como dicen Colosenses 1, mejor es que lo leamos para que tengamos una clara referencia en la palabra de Dios. Colosenses 1 y versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es decir, entre los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a había estado oculto, no había sido revelado en las Escrituras. En Job 9, versículo 24, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Así que, otra vez, fe reconociendo el ser personal de Dios, el tú diferenciado de la conciencia personal del hombre. Job 9, versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ignorancia de Cristo, Job 9, 32. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job, capítulo 10, versículo 4. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Es decir, esto está hablándole Job a Dios, ¿verdad? Fe auténtica, trascendiendo por completo la carne, la entera naturaleza de carne y sangre. Job 13 y versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto ya es una fe auténtica, ¿verdad? Job 14, versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, sabemos lo que dice el Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que tenemos también justicia propia conforme al techo de la razón propia, centrada en el amor propio egoísmo y basada en el registro de la memoria, en cuyos corredores guarda la impresión de una vida coherente con su sentido de la justicia. Cada cota de la bóveda o sistema cerrado de su casuística había sido respetada, alcanzada y sostenida, por lo que su sincera razón le daba la calificación clara y holgadamente aprobado e irreprochable. Job 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaban conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio en la plaza, hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y del corazón de la viuda al corazón de la vida yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Job 31. Y esto es algo que es tan precioso poder tener ese testimonio, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros podemos examinarnos si hemos llegado a qué nivel, a qué punto hemos llegado de la altura en la que Job se condujo todo el tiempo de su vida. Job 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Fijaos todas estas cosas, ¿verdad? Pensemos, ¿no? Registra, dile al Señor que te dé luz y paz para ver si no has estado haciendo lo que Él nunca hizo, ¿verdad? Lo que Job nunca hizo. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, se hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona y lo contaría, yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama a mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y aquí terminan las palabras de Job. En Job 19:23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Bueno, todo esto lo expresó Job, ¿verdad? Delante de toda la presión de todo como estaban condenándole, porque ellos veían con su razonamiento lógico que si estaba tan mal es porque había sido malo, y listo, ya está, es fácil, ¿verdad? Y sin embargo, era siervo de Dios, y Dios estaba obrando en él, y él había llevado toda esta conducta que declara, ¿verdad? Así que Dios ha querido que las palabras de Job fueran registradas, escritas en su palabra eterna, para que nosotros y toda la raza humana desde entonces podamos leerlas, examinarnos por ellas, considerar si el registro de nuestra conciencia nos da un mínimo nivel de rectitud y justicia comparado con el que Job declaró, y aprender que aún con esa conciencia y conducta personal de la que Dios dio testimonio, llamando a Job hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, aún con eso, Job fue llevado ante la manifestación de la presencia de Dios, de su infinita luz y santidad, fue llevado a aborrecerse a sí mismo y a arrepentirse en polvo y ceniza, de manera que no nos engañemos, sino que aprendamos de la infinitud, santidad y justicia de Dios, que si Job no pudo agradarle ni alcanzar así salvación por su propia conducta, que su conciencia registró como alta, justa e irreprochable, ningún hombre puede considerarse justo ni acercarse a Dios por sí mismo. Es tan claro, ¿verdad? Es la lección, es una vida. Y hay que leerlo despacito, todo lo que le fue pasando. Y estuvo allí, estuvieron allí esperando días y lloraban sus amigos de verlo, con esa elefantiasis, con la piel toda agrietada y con costras y deformado por completo, ¿verdad? Y es para, Dios lo ha hecho escribir para que aprendamos, ¿verdad? Lo maravilloso que es Dios. En Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Vuelvo a repetir, como tantas veces he dicho, el Señor no habita en la eternidad, sino que habita la eternidad. Su existencia da sustancia a la eternidad, ¿verdad? Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Otra vez, sabemos lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, 2000 años antes, hace 4000 años, el Señor Jesús dice: yo soy ahora. Está en eterno presente. ¿Quién puede hacerse una idea de la majestad, del poder infinito de Dios, verdad? Ahora, en el Salmo 33, 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Salmo 53, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora pensemos, cuando dice que Dios desde su morada miró sobre todos los hijos de los hombres, que Él formó el corazón de todos ellos y está atento a todas sus obras, está abarcando la eternidad, todo el tiempo de la existencia del hombre en la tierra, toda la historia, ¿verdad? Así que este es el testimonio que nos da Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por supuesto, nos abarca a todos nosotros, nos incluye a todos nosotros cuando venimos a este mundo. En Mateo 12:36 el Señor Jesús dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, volviendo a Job, hemos oído que él declara la justicia de sus obras conforme a su sincero sentido de equidad, jurisprudencia e integridad en los capítulos 29 y 31. Esa justicia propia le mantiene velado al engaño e impotencia de su naturaleza caída y a la pureza, santidad y propósito de Dios. Job muestra una intuición espiritual fruto de la auténtica sustancia de la fe en Job 9:16, 20, 21, 24, etc., pero bloqueada por obstinación racionalista. La conducta de Job era recta, como Dios mismo dijo, pero su corsé de justicia propia le impedía ver al Señor. No entendía su propia impotencia para hacer bien u obra alguna y que el único bueno es Dios. Tampoco entendía que toda la tierra está llena de su gloria. Quería discutir con Dios de justicia. Así que en Juan 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora en la primera a los Corintios 2, primero a los Corintios 2, y versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora tenemos que el único hombre verdadero conforme en todo al corazón de Dios es el Señor Jesús. Tenemos la trampa de la utilidad a la sociedad. Muchos que se llaman creyentes y bueno, queremos hacer esto porque queremos ser útiles a la sociedad. No se trata de eso, se trata de que el único santo, limpio, conforme al corazón de Dios es el Señor Jesús. Si Él no está en la persona, es igual el bien que le parezca que hace a la sociedad. La falsa responsabilidad hace al hombre inestable, desasosegado, inseguro, irritable, áspero y acusador. Confundir los accidentes con la sustancia, la cáscara con la almendra, la dureza, la inflexibilidad, el corsé de los moldes, principios o formas externas generadas por ellos, los juicios, críticas, descalificaciones, menosprecios, temores y exclusiones generados por las falsas responsabilidades, estos que se piensan que son responsables de hacer esto y lo otro, y de decir esto y de juzgar aquello. Las formas externas surgidas de la aplicación racionalista sin fe de los principios, entre comillas, justos, y controvertidas a su vez en principios fulminantes, temibles y excluyentes. Formas de la doctrina, las reuniones o los cultos, la familia, el servicio, la iglesia general y la iglesia local, la vestimenta, la vida cristiana, la obra, el corsé justo y ortodoxo del desamor que ahoga, encarcela y anula el espíritu de amor. Todo lo que no sea el propio Señor Jesús, como la vida y el vivir en y de la persona o de la congregación, todo lo que no sea Él es de factura humana, y cuanto más alto se escala en disciplina, metodología y meticulosidad, más arrogante y engreído su o sus formuladores, más endurecidos y fanáticos sus discípulos, y más se impide o prohíbe al Espíritu Santo la libertad para su manifestación. La luz, conocimiento, entendimiento, reconocimiento, identificación del carácter e identidad. Los accidentes no son para encerrar, para encapsular la sustancia, sino que están ordenados para que ésta se abra camino y se exprese, se exponga en su multiforme belleza y omnipotencia, se haga manifiesta como soberana. La sustancia, que es Cristo, y Cristo viviendo en el corazón. Bueno, hay muchas más cosas aquí, pero pienso que podemos dejarlo, quizá el Señor nos dará otras reuniones en las que podemos ir ampliando, porque es mucho lo que el Señor nos ha estado dando. Incluso esta noche pasada estaba con el Señor en Job y en la cama, porque es algo que el Señor nos ha estado haciendo vivir tanto lo que es y tan poco que se conoce de esto, ¿verdad? Entonces, qué lástima que tantas personas que tratan de llevar una vida coherente, una vida ordenada, seria, y no hacer nada que entienden que no es digno, que no es limpio, y no conocen al Señor, están perdidos. Y al final de su trayecto no hay más que o vida o muerte, y dan a la condenación si no se dan cuenta y dejan que Dios les abra los ojos espirituales para verle y para darse cuenta que tenemos que arrepentirnos. Y no hay más, ¿verdad? Así que, bueno, algunas cosas que ya sabemos que dice la Escritura, ¿verdad? Que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, y que somos salvos por la fe solo, y que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Cuando vemos a Dios, vemos nuestra pequeñez y nuestra soberbia de querer nosotros entender y hacer y presentar las cosas ante Dios. Y vemos su grandeza, su majestad. Solo Él existe eternamente en sí mismo. Y todo cuanto existe es suyo. Y yo soy suyo. Porque es mi creador y mi sustentador y no hay más. Cuando yo quiero establecer una norma de justicia para discutir con Él y para yo presentarme, es que no he entendido nada. Él es infinitamente santo. Y yo he nacido en pecado. He venido a este mundo en pecado y no hay condición en mí para poder alcanzar a Dios. Lo único que puedo hacer es reconocerle y, como Job, si es que me parece que he podido llegar a un cierto nivel como Job, de quien Dios mismo testificó que era varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y tuvo que aborrecerse. De oídas te había oído, pero no te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco a mí mismo. Si un hombre con el nivel, con el historial, el currículum de rectitud moral que llevó Job, tiene que decirse, ahora te he visto, no ideas, te he visto y me arrepiento en polvo y ceniza, me aborrezco. Y entonces habla tú. Lo que tú hables, yo quiero, ¿verdad? Este es el arrepentimiento de uno que se da cuenta. Y Dios nos lo ha puesto de manera tan clara, con tanta fuerza, con tanta experiencia en la vida de Job, y ha querido que lo podamos leer nosotros para que nos demos cuenta. Dios es infinitamente santo. Y cuando nosotros llegamos a una concepción de moral o de rectitud, es una pequeña cosita comparado con Él. Y no va a ningún sitio si no es Él el que toma toda la autoridad, toda la vida en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que, como dice también su palabra, pues con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que crea que el Señor es Dios y que fue resucitado, que murió por nuestros pecados, todo aquel que crea será salvo. No todo aquel que haga estas cosas bien y las otras bien y las otras rectas y las otras así. No, no, todo aquel que crea, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, y todo el que confiese el nombre de Jesús como es Él realmente será salvo, y no hay otra salvación. Otra vez repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Jesús de Nazaret. Cuando estamos viendo a Dios en el tiempo de Job, todavía Dios no nos había revelado a su Hijo en su palabra, en la historia, pero nosotros ya estamos en el tiempo en que Dios se ha dado a conocer en nosotros, y como dice la palabra, es Dios manifestado en carne, antes que Abraham fuese yo soy. Que esta lectura pueda servirnos para que podamos conocerle, sencillamente, para que podamos abandonar todas nuestras nociones de casuística, de justicia, de hacer bien y decir, Señor, dame luz para que vea lo que estoy haciendo a lo largo de toda mi vida, y muestra la hermosura de aquel que dijo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Aquel que solo quería obedecer, agradar al Padre hasta ir a la muerte y recibir el castigo y la ira del Padre en lugar nuestro. Este es aquel que es aprobado por Dios, aquel que es Dios manifestado en carne. Y este es el que nos está hablando. Y esto es lo que Dios nos ha hablado también en toda la palabra, pero bueno, en ese tan claro, en la experiencia de un hombre tan clara como en Job. Y al final Job, evidentemente, Dios cumplió su propósito y Job fue salvo porque se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza y fue salvo. Ahora Dios le bendijo y multiplicó lo que le había dado en la tierra, pero no era todavía el tiempo de la manifestación del Evangelio. Pero ahora sí. Ahora, en el momento que uno cree, es salvo por completo, es justificado por completo por Dios, no por uno, y es resucitado juntamente con Cristo y sentado por Dios en los lugares celestiales ya ahora con Cristo. Y lo hace Dios. ¿Le crees o no le crees? Si no le crees, mira todo lo que tuvo que obrar Dios y cómo incluso instrumentalizó la maldad y el poder, la sabiduría que Dios le había dado a Satanás para hacer que Job no supiera qué le pasaba y cómo todo le salía mal y cómo todo era para mal y cuando él se sentía que había sido correcto y temeroso de Dios. Y cómo también utilizó a sus amigos para decirle, tú estás con esa enfermedad horrible, has perdido tus hijos, ¿por qué eres malo? ¿Verdad? Lo vemos, ¿no? Qué maravilloso es el Señor. Es que es maravilloso por encima de todo lo que se pueda decir. Y cuán maravilloso y admirable es Cristo. Cuán singular y único. Cuán inmenso es el amor de Dios. Cuán firme y fiel es su propósito. Cuán sabio, santo, bueno, soberano, omnipotente, absoluto y fiable es nuestro Dios. Cuánto cuesta conformar un alma a Él. ¿Cómo instrumentaliza aún la maldad de Satanás, la presunción de iluminados apóstoles o ungidos, o la incredulidad de otros profesantes creyentes, incluso de aquellos a quienes uno está sirviendo en su amor para obrar su propósito de bondad, el bien supremo de sus hijos? ¡Qué libertad tan inefable poder ser libres de nosotros mismos, abandonarnos a Él, seguirle, cayendo en tierra y muriendo, confiando ilimitadamente en Él, que ha diseñado, hablado y está obrando cada instante de nuestra experiencia aquí y ahora en el mundo, cumpliendo en nosotros su firme y seguro propósito para recibirnos alborozados en su casa con esas maravillosas palabras que Él ya nos ha dicho. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué libertad, qué gozo y qué gloria seguirle así con nuestra mirada fija en Jesús, solo en Él, sin ponerle en las dificultades, ataques, debilidades, enfermedades, las segundas causas, y absortos y embelesados en Él, llamarle Papá! Gloria a su nombre. Amén.